Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Prosiguen las reacciones a la imputación del fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz está citado a declarar el próximo 29 de enero. Mientras el gobierno le arropa, distintas fuentes fiscales consultadas por COPE confirman su hartazgo. Patricia Rossetti.
Preocupación, indignación, desolación, tristeza, pero sobre todo hartazgo. Es el sentir de gran parte de la carrera fiscal. El auto del magistrado Ángel Hurtado es el anticipo de que el fiscal general se va a sentar en el banquillo, dicen a COPE fuentes fiscales. Lo lógico es que García Ortiz se hubiese ido ya y se hubiese dedicado a preparar su defensa por la dignidad de la institución, pero ahora lo ven difícil porque está atrapado. Esta situación ha causado un daño reputacional tremendo a todos los fiscales, aunque muchos prefieren verlo con distancia. Es algo que afecta a la cúpula, algo que le ocurre al fiscal general, pero no a toda la institución, no a ellos. Quieren continuar con su trabajo. Es una tensión difícil de superar. Manifiestan.
Y el Ejecutivo, entre tanto, desoye en público el cerco judicial que se cierne sobre él. Este es un mensaje que acaba de dejar Pedro Sánchez a los 130 embajadores que España tiene en todo el mundo y que estos días están reunidos en Madrid. Una valoración muy distinta ha realizado Alberto Núñez Feijóo.
España ofrece paz social, estabilidad y confianza raudales. Y por tanto, del toro herido de ese semanario, ¿no?, que decía es Spain, en la portada del The Economist, hemos pasado a ser un pata negra ibérico que se cotiza en todo el mundo.
Sánchez está acabado. Ya no gobierna. Es imposible gobernar. Es imposible gobernar cuando solo puede estar pendiente de los problemas judiciales de su familia, de su gobierno o de su partido. Cuando no tiene mayoría para hacer ninguna reforma de interés general y cada votación es un mercado persa.
Y mañana miércoles, Yolanda Díez prevé anunciar su intención de que el salario mínimo interprofesional suba en 50 euros al mes. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa alerta de que los costes laborales que acarrea suponen para ellos que el incremento real alcance los 80 euros por trabajador. Marta Ruiz.
En principio, la vicepresidenta de Trabajo se decanta por esa parte alta de la horquilla propuesta por el Comité de Expertos, que recomiendan una subida de entre 39 y 50 euros al mes. Así, el SMI quedaría en 1.184 euros brutos en 14 pagas, pero sumando las cotizaciones sociales y el mecanismo de equidad intergeneracional, ese complemento de la nómina que se destina al pago de las pensiones, el coste por trabajador se situaría entre 2.816 y 1.903 euros según cálculos de CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que recuerdan que el salario mínimo acumula ya una subida del 54% desde el 2018, casi tres veces más que la subida media de la inflación, que ha sido del 19,4%, y con una productividad que sigue por debajo de la media europea. Hay que recordar que sectores como la agricultura o el servicio doméstico, con fuerte presencia del salario mínimo, han perdido 176.000 ocupados desde el 2018.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y termina la comparecencia de Joan Laporta, en la que ha defendido su gestión de las últimas semanas. Bruno Casar.
Casi dos horas de comparecencia y de rueda de prensa del presidente del FC Barcelona, que ha dado explicaciones sobre prácticamente todos los asuntos. Elena Condís.
En el caso Olmo dice que el Barça actuó correctamente en tiempo y forma y que confía repetido en el Estado de Derecho, ahora que tienen la cautelar por parte del CSD. Dice que la oposición perdió una oportunidad de oro para demostrar que quieren al Barça. El futuro de Araujo, que hay margen para encontrar una solución. Ahora mismo el uruguayo está entrenando con el resto de sus compañeros. Aplaude la organización de la Supercopa en Arabia, pero dice que Florentino y él creen que deben estar mejor remunerados los clubes. Y sobre su comportamiento poco ortodoxo en el palco, así defiende Laporta cómo actuó el día que recibieron la cautelar.
Yo tenía una euforia contenida.
Estaba en un momento de euforia contenida porque habíamos conseguido algo muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo, como viene siendo habitual. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Pero en ningún caso insulté a nadie, ni cogí a nadie por el cuello, ni di patadas al mobiliario. Eso no lo hice. Esa euforia contenida tenía una parte de indignación. Y es que en aquellos momentos me vino a la cabeza el sufrimiento de todos.
Mientras tanto, cerca de ese salón de actos, el Barça se entrena de cara a su compromiso de Copa del Rey mañana ante el Betis. Lo hace con Araujo y Ansu Fati, cuyos futuros están en el aire. Por cierto, se confirma la lesión que adelantó Elena Condis aquí en COPE. Íñigo Martínez va a estar de baja alrededor de un mes por una rotura muscular. Octavos de final de la Copa del Rey que vamos a poner en marcha esta noche a las 9 con el Ourense Valencia y en el Abierto de Australia. Tenemos en directo a Pablo Carreño ganando doble 6-4, 5-3 al polaco Magrak. Roberto Bautista está perdiendo 2-1, marcha 5-5 en el cuarto set.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Vivienda, ese es el tema del que quiero hablarle y del que, bueno, pues se habla en media España hoy, ¿no? Hoy, estos días. Y es que tenemos un problema, bueno, es la preocupación número uno, según el CIS, entre los españoles. El problema del acceso a la vivienda, mire, es tan apremiante en España que en menos de 48 horas, tanto el gobierno como la oposición nos han mostrado un abanico de medidas totalmente contrapuestas para afrontar una crisis que afecta a millones de personas. Entonces, ambos planteamientos, le decía, difieren en muchos aspectos, pero coinciden en señalar un mismo problema, que no hay pisos suficientes, no hay casas suficientes, faltan viviendas. Por eso, en Herrera en COPE nos queremos preguntar cómo de difícil es encontrar un piso en España. Mi compañera Bárbara Archilla ha salido a la calle para comprobarlo en primera persona. Bárbara, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Dónde estás? ¿Buscan piso en este momento en la zona en la que estás tú? Cuéntame un poco.
Mira, yo si ahora me pongo a buscar piso, ya te digo que me quedo como estoy, ¿eh? Porque, mira, ahora mismo estoy en la avenida Pablo Neruda, en Vallecas. Me he venido a Bastia Inmobiliaria, he estado mirando precios ahora mismo. Mira, un alquiler, solo hay un piso en Embajadores, por ejemplo, 45 metros cuadrados, un bajo, 1.100 euros, con un dormitorio, ¿eh?
40 metros cuadrados.
45 útiles. En fin, yo...
Madre mía.
Ya sabes que... En fin, 1.100 euros, pues bueno, pues si esa es la media de un sueldo, a lo mejor, pues aquí ya estaría fuera, ¿no? Entonces, vamos a buscar otro, venga, otro más baratito.
Venga.
Me voy a un cuarto sin ascensor, 60 metros cuadrados, en Vallecas, 1.950 euros.
Madre mía.
Uy, perdón, 950.
Ah, vale, 950. Bueno, sí, pero sí, aún así sigue siendo un precio alto.
Bueno, aún así es alto, ¿no? Mira, estaba leyendo los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, la situación que se puede resumir entre precios y rentas. Entre 2015 y 2023, la compra de vivienda en España se ha encarecido un 47%, ¿no? El alquiler lo ha hecho un 58%. Los ingresos de los hogares han crecido muchísimo menos.
Claro.
Ante esta evolución, luego también está la otra, la de la población. En España, en particular, la creación de nuevos hogares en los próximos 5 años, las necesidades de vivienda nueva, van a aumentar entre 175.000 y 200.000 por año.
Pues al curso, bueno, que vamos, entre 175.000 y 200.000 viviendas al año, ya te digo yo que es imposible.
Efectivamente, porque además hablamos de viviendas suficientes a un precio asequible que le permita a una persona, pues, ahorrar, o que le permita sencillamente una financiación, que un banco te dé una financiación, ¿no? La realidad al final, la que viven muchas personas, es esta, ¿no? No encuentran una casa asequible ni para comprar ni para alquilar. A veces es el precio, otras veces es el estado de conservación, porque claro, Alberto, piensa que cuando uno adquiere una casa, luego tiene que tener otro pico guardadito,
claro,
para gastar
para ponerla,
en reforma.
Sí, sí, para ponerla a punto, digamos.
Para ponerla a punto. Y si metemos ya en el saco a los jóvenes que no pueden cumplir ninguna de estas condiciones de financiación, que probablemente no tendrán absolutamente ningún pico guardadito, pues ya lo tenemos todo. Pero mira, para que nos lo explique bien, ahora mismo estoy aquí con Jesús Olea, él es responsable ejecutivo de Bastia Inmobiliaria en Madrid, que por cierto, Madrid es la ciudad donde más se ha encarecido el precio, hasta un 63% de aumento en el precio de una vivienda. Así que bueno, ya te está escuchando Alberto para cualquier pregunta que tengas.
Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, muy buenas tardes.
Pues mire, le hago la pregunta del millón, ¿cómo de difícil se ha puesto hoy en día comprar una casa? Y no solo en Madrid, ¿eh? Vamos a hablar en España entera. Yo creo que además los datos son extrapolables a cualquier capital de provincia e incluso a ciudades grandes que no son capitales, ¿no?
Sí, correcto. La verdad que está muy difícil comprar una vivienda porque la mayoría, el problema que sobre todo nos encontramos es la desinformación que tiene el comprador de a pie, de calle. No tiene conocimiento de los gastos que conlleva solamente la compraventa. Si luego a eso le tenemos que sumar que el banco te pide el 20% más los gastos, como le comento, son cerca de un 30% de una vivienda en un piso de 200.000 euros, alrededor de 50, 55.000 euros es el mínimo que tendría que tener una persona,
claro,
o una pareja para poder comprar una vivienda a día de hoy.
Claro, pues la capacidad capacidad de ahorro que tenemos y que vamos perdiendo cada vez más, me quiero imaginar que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que decíamos que es de las que más ha subido el precio, será imposible, porque claro, si sube un 47% el alquiler, un 58% la vivienda, pero no sube el poder adquisitivo de quien tiene o que tiene que acceder a una casa, yo no sé con qué, es decir, ¿cómo llega la gente a la inmobiliaria? ¿Con qué petición? Porque entiendo que muchas de ellas serán imposibles para ustedes.
Sí, bueno, antiguamente lo que hacíamos era directamente enseñamos viviendas. Hoy hacemos más bien un asesoramiento financiero primero para informar al cliente y que tenga un poco conocimiento de la realidad. Hay gente que viene pensando en comprar una vivienda de 200, 250 mil y le bajamos las expectativas cuando le informamos de toda la cantidad de dinero y todo lo que conlleva una compraventa. Claro. Es verdad que los bancos nos están dando una financiación más asequible, mejorando a día de hoy, pero aún así los requisitos bancarios son muy, muy altos. Entonces dependemos mucho de, bueno, no solamente en el sector laboral en el que esté trabajando esas personas, y digo personas porque una vivienda a la que quiera comprar una persona de forma independiente, un solo transeúnte, es muy complicado. Suelen ser siempre parejas o más de una persona a la que quieren comprar la misma vivienda.
Ya, y bueno, decía que es la preocupación número uno ahora mismo en el CIS, sobre todo para los jóvenes. ¿Qué se le pide ahora mismo a un joven que quiera comprar?
Pues bueno, normalmente lo que se le pide es que tenga una estabilidad laboral fuerte, con un mínimo de 2 años de antigüedad. También el sector influye mucho, porque hay sectores que son más volubles o dan a pie a que no sean estables a larga duración. Se le suele pedir alrededor de un 20% de lo que es el ahorro. Luego se hace un ratio de endeudamiento. Hay gente que tiene una economía fuerte, pero a lo mejor la edad que tiene es más elevada, o al revés. Un joven, pues consideramos nosotros joven una persona entre 33, 36 años, es lo que hoy en día consideramos una persona que tiene capacidades para poder comprar una vivienda.
Don Jesús, bueno, sí me gustaría, porque como sé que hacen muy bien su trabajo en Bastia Inmobiliaria, que le diese un consejo a quien está ahora mismo buscando piso y, joder, está agobiado.
Bueno, lo primero que yo le aconsejaría es que se informara a nivel financiero qué requisitos necesita y qué capacidad económica tiene, porque el problema es que los pisos siguen subiendo, pero las expectativas de la gente no van bajando. Hay gente que viene con unas ideas de cómo quiere la casa, la distribución, tamaño, ubicación, que es muy factible que cada uno elija lo que quiere, pero el problema que nos encontramos es que la gente no tiene conocimiento en realidad de lo que quiere. Claro. Entonces, antes de ponerse a buscar una vivienda, le aconsejaría que se acercase a cualquier empresa como la nuestra o como cualquiera de Madrid o de cualquier ciudad donde esté, a informarse de los requisitos que hacen falta para poder comprar. Y una vez que tenga la capacidad de a cuánto puede adquirir o qué es lo que quiere, entonces que a partir de ahí se ponga a mirar. Sería mucho más sencillo.
Don Jesús Olea, responsable ejecutivo de Basta Inmobiliaria, le agradezco enormemente su tiempo y esta clase tan buena que nos acaba de dar. Un abrazo fuerte a usted y a Bárbara.
Muchas gracias a usted, Alberto.
Bárbara, nos vemos por aquí.
Venga, nos vemos.
Bueno, tengo otro tema del que hablarle, dejamos por el momento la vivienda, pero bueno, de cierta forma, porque hablamos de butano, que va a su vivienda. Fíjese que hasta ahora los repartidores de butano deciden si van o no a la huelga. Las agencias de distribución de gas envasado, celebran en estos momentos una suerte de asamblea extraordinaria en la que tienen que decidir si suspenden la entrega a domicilio de bombonas de manera inmediata. Suspender la entrega a domicilio de bombonas de manera inmediata. ¿Qué supondría esto? Pues que en caso de decidir que si van a la huelga, 6 millones de hogares en España, 6 millones, no van a recibir su bombona de butano en casa a partir de mañana. Celia Lafuente, COPE Mérida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Es que nos vamos a Mérida, pues es una de las regiones en las que más se utiliza el butano, bueno, en Extremadura. ¿Qué os cuenta por allí la gente que necesita que el repartidor les lleve la bombona?
Pues mira, como en todas las comunidades autónomas, también en Extremadura ha sido notable ese descenso en los últimos años, hasta un 65%, pero es cierto que ese descenso ha sido menor aquí, concretamente en Extremadura. Bueno, pues por la renta per cápita y también por las infraestructuras, ¿no?, de nuestros pueblos rurales donde no llega el gas. Claro. Tú hablabas, Alberto, de viviendas, pero fíjate, me encuentro ahora mismo en un negocio, en un bar súper tradicional de aquí de Mérida, el Bar 2002, donde, bueno, pues su recurso precisamente son las bombonas. Si mañana hay una huelga, Juan, ¿qué pasaría en tu negocio?
Bueno, pues hasta qué punto podía bloquear mi negocio. No sé si cerrar, pero por lo menos en comida y en tostadas y en cosas de esas tampoco podía hacer nada, claro.
Es decir, que lo usas fundamentalmente en la cocina.
En la cocina, totalmente, sí.
¿Vas a hacer acopio por si acaso?
pues si se ve que hay huelga, habrá que comprar dos o tres bombonas más, por si acaso.
Cuenta, Celia, pregúntale una última cosa a Juan, ¿sí? porque me interesa ¿sí? si hay alguien que le haya proporcionado información o si está un poquito a las expensas de lo que digamos en la radio, por ejemplo.
Venga, pues mira, Juan, nos están contando que, bueno, que a expensas de las noticias, que estamos todos pendientes de si habrá o no huelga, ya que tú además eres un cliente habitual de las bombonas, si te han informado de que vaya a haber la huelga o que no, para hacer acopio.
De momento me estoy enterando ahora.
Ya.
Escuchando la COPE, por supuesto.
Correcto.
Bueno, mándale un abrazo muy fuerte a ellos y a todos los que estén en el bar y otro para ti, Celia, muchas gracias.
Abrazo grande, chao, chao.
Bueno, lo cierto, y me hago una pregunta, ¿esta situación es nueva? ¿Ha pasado antes? ¿Estas reivindicaciones traen cola? Pues bueno, ya le comento que no es una situación nueva, que las tensiones entre el sector y el Ministerio de Transición Ecológica han ido en aumento. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Pues mira, tiras y aflojas entre el Ministerio de Transición Ecológica y el sector o el gremio de las empresas de reparto lleva viendo, por lo menos desde 2015, que fue el último año en el que se fijaron tarifas. Lo que subyace detrás de esta reunión, que como bien has comentado, ha empezado a las 12 del mediodía, con lo cual estamos pendientes de lo que de ella salga, es la batalla entre las empresas de reparto y el gobierno para reformar las reglas de juego de un servicio que aseguran están cubriendo a pérdidas. Iago Castro es el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Distribuidoras de GLP.
La actual inacción del Ministerio de Transición Ecológica está erosionando un servicio esencial y comprometiendo la estabilidad de un sector fundamental para millones de familias españolas, donde la propuesta de revisión del Ministerio se aleja mucho del déficit que arrastramos por cada botella entregada.
Nosotros nos hemos puesto en contacto esta mañana con ellos. Ahora, como decimos, sería imposible porque están celebrando esa reunión. Y lo que nos dice esta federación, que aglutina más o menos al 85% de las empresas de reparto, es que has oído que están trabajando a pérdidas. Sí. ¿De qué pérdidas estamos hablando?
Claro.
De 1,80 € por cada bombona de butano.
¿Pierden ellos?
Ellos es la cifra que estiman que están perdiendo alrededor de 1,80 € en cada bombona. Lo que ellos piden no es que se suba el precio al usuario final, sino que se repartan los costes de mejor manera. Se fije el precio de acuerdo a normas, pues no sé si de mercado o de casi, y no en función a un reparto de costes que ellos consideran ajeno a la realidad.
El precio más bajo de Europa no debe ser sinónimo de precariedad. Actualizar la orden con unos números acordes a la realidad no solo garantizarían un reparto domiciliario sostenible y de calidad, sino que asentarían las bases hacia una transición a un producto de origen 100% renovable.
Bueno, déjame recordar una cosa muy rápidamente, y es que el precio del butano está fijado por ley en España, no es un mercado libre.
Claro, de ahí el problema, ¿no? Cualquier persona o cualquier empresa que le suban los costes, lo suben ellos en su empresa y asunto terminado. El problema es cuando te lo tienen que fijar desde fuera. Y el Ministerio es el responsable de marcar ese precio máximo de venta de la bombona en función de un cálculo que también viene definido por orden del Ministerio y que no se actualiza, como te decía, desde 2015. Ese precio máximo tiene que incorporar el coste del reparto a domicilio. ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio del butano ha vivido importantes cambios, sobre todo desde la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Y todo eso pues les ha hecho arrastrar pérdidas y situación, bueno, pues de alguna manera que se ha agravado.
Esperemos a ver qué sale de esa asamblea.
A ver qué sale a partir de que están reunidos y si finalmente mañana llega esa huelga indefinida de los repartidores de butano. Sobre todo a ver qué pasa y a ver que si no lo acabamos pagando nosotros también el aumento de tarifas.
Pues,
que me da a mí.
No sé por qué me huele yo que, en fin, lo contaremos. Un segundo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no se habla de otra cosa en la calle. Seguro que tú lo has comentado nada más llegar al trabajo llevando a los niños al colegio esta mañana. No se habla de otra cosa más que del frío que hace. Es sin duda uno de los grandes protagonistas en Madrid. Poco a poco el termómetro va subiendo, pero esta pasada madrugada ha sido heladora, con valores muy por debajo de los 0 grados. Incluso, fíjate, se han llegado a los menos 7 en algún punto del sur de nuestra región. Está activado hasta mañana el nivel 2 de riesgo alto por ola de frío en previsión de esas mínimas tan bajas. María Álvarez está comprobando lo bien que se está en la calle. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Oye, que te tengo que decir que hasta ahora y al solito se está muy a gusto, ¿eh? No podemos prescindir de llevar varias capas, pero bueno, se está bien.
Estás a gusto. ¿Dónde estás exactamente y qué temperaturas marcan los termómetros? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estoy en el Parque del Retiro y sí que es verdad que te tengo que contar que lo primero que he visto al entrar que me ha llamado la atención es que la fuente de la entrada de por la Puerta de Alcalá aún tiene el agua congelada, porque esta noche las temperaturas, pues como decías, han caído en picado, ha sido la noche más gélida en lo que va de invierno y todavía quedan pruebas de ello. Lo ha notado, por ejemplo, Michelle, que acaba de llegar de viaje.
Terrible, acabamos de llegar de Portugal y no estaba haciendo tanto frío allá. Llevo varias capas de piel puesta por debajo de la ropa, bufanda, un cubreorejas, un abrigo.
En estos momentos los termómetros marcan 3 grados, pero bueno, ha salido el sol y te puedes imaginar la imagen por aquí. La gente ha aprovechado para salir a la calle, hay papás dando paseos con sus hijos, amigos que han venido a hacerse fotos, y es que aunque hace frío, también se puede disfrutar de la sensación de estar abrigados hasta arriba, pero sentir el calorcillo del sol en la cara.
Claro que sí. Bueno, como tú te has puesto incluso hasta una térmica, ¿no? Nos contabas.
Sí, yo llevo un jersey gordo y una térmica por debajo. Sabía que me tocaba calle hoy.
Claro, efectivamente. Pues lo que hay que hacer entonces es abrigarse mucho y, como estás tú ahora mismo, ponerse al sol, y así es más llevadero el día, ¿no?
Sí, no podemos confiarnos porque de momento va a seguir activado el nivel 2 de riesgo por bajas temperaturas, y para mañana hay aviso amarillo de la EMET porque se esperan mínimas de 4 bajo cero en algunos puntos de la comunidad.
Bueno, tú además eres de Valladolid, con lo cual estarás acostumbrada a estas temperaturas.
Más que acostumbrada, que el frío aquí es soportable.
Muchas gracias, María,
desde ahí,
contándonos la última hora de cómo se está en la calle ahí cerquita del Parque del Retiro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este martes 14 de enero, es lo que tiene que hacer, frío. Son ya las 12 y 23, pues vamos a ver cómo viene el tráfico. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes del corte de la A1 a su paso por Somosierra en dirección a Burgos por unas obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados por la Nacional 1. Al margen de esto, algo de tráfico lento si circulan en la M40 en Hortaleza sentido a la autovía de Barcelona y también en la M50 a la altura de Las Rozas en dirección a la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, y ahora quiero que me acompañes, por favor, a un sitio estupendo, al Rincón Asturiano. Oye, y es que allí seguro que se está pues estupendamente calentitos, ¿verdad? El Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. Además, un sitio maravilloso donde puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones, como no, también sus sabrosos desayunos. Además, dispone de 2 salones, uno para el menú diario, otro para comer o cenar a la carta. En fin, y cómo no, puedes degustar allí, disfrutar también de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y, por supuesto, no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo, y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de solidaridad, de ayudar a los demás de manera desinteresada, que es una de las cosas que más nos reconfortan como personas. En concreto, vamos a hablar del trabajo de la Fundación Padre Arrupe, una fundación que desde hace 25 años da educación de alta calidad a gente de escasos recursos en El Salvador, con resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es su directora general. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, Aurora, encantada como siempre de hablar contigo. Cuéntanos, ¿cómo ha empezado el año para vosotros en El Salvador?
Pues mira, empezando un nuevo curso académico, porque allí los cursos escolares van de enero a finales de octubre, porque siguen el calendario del hemisferio sur, así es que tenemos a 1.800 chavales que están comenzando ahora mismo con nosotros, más niños, más oportunidades, y necesitamos más padrinos y madrinas para poder becarlos.
Claro. ¿Y cómo se puede desde aquí becar a uno de vuestros alumnos?
Pues mira, tenemos becas desde 20 euros al mes hasta los 150 euros, que es el coste real que cada niño tiene en nuestro colegio. La gente nos dona el dinero aquí en España y nosotros lo mandamos íntegramente a nuestro cole en El Salvador. Nuestras becas son becas cofinanciadas con las familias porque, bueno, ya sabemos que lo gratis total no lo valora nadie, así es que desde el principio nosotros establecimos un sistema de becas cofinanciadas donde cada familia paga un poquito según sus posibilidades. Y así tenemos gente que paga $5, 10, 20 y el resto lo pone la fundación gracias a las ayudas que recibimos.
¿Y qué supone apadrinar a un niño?
Pues mira, supone conocer las circunstancias familiares y sociales del muchacho, se envían las notas que va sacando el estudiante durante todo el año, varias veces al año. Además, el padrino o la madrina si quiere, puede ponerse en contacto con el estudiante y su familia y entablar una relación. Tenemos, por ejemplo, familias que nos piden becar a niños de las mismas edades que los suyos para poder crear un vínculo. Otros prefieren apadrinar a un niño pequeñito y seguir su desarrollo en nuestra institución. Hay gente que prefiere no tener contacto. Nosotros desde la fundación nos adaptamos a lo que el madrino o el padrino o la madrina quieran, pero la verdad es que se establecen situaciones muy, muy bonitas y emotivas, y tenemos gente que se ha ido a El Salvador a conocerlos.
No me extraña.
Claro, y que ya establecen relaciones de por vida, la verdad.
Qué bonito.
Son situaciones preciosas. Sí,
qué bonito.
Sí, sí.
Bueno, pues seguro, sí. Aurora, que hay muchos oyentes ahora que están deseando apadrinar a un niño o a una niña, ¿cómo puede hacerlo?
Pues yo les animo desde aquí a todos, por favor, tienen toda la información en nuestra web, en www.fundacionpadrearrupe.org, o que nos llamen y les contamos a fondo. Yo les cuento en el 622-354-324, y que recuerden que los 150 euros donados, los primeros, tienen una desgrabación fiscal del 80%, o sea que en el fondo solamente a ellos les cuesta 30 euros,
que no es
y
nada.
Les aseguro que nuestros no es nada, y para ellos es una oportunidad brutal de poder transformar sus vidas, porque ¿qué seríamos nosotros sin la educación que nos han dado?
Desde
luego. Entonces, pues para ellos es darles una oportunidad que les saca de donde están y les cambia la vida para siempre.
Fundación PadreArrupe.org, y si no, ese número de teléfono que atiende personalmente Aurora en Rato Salazar Simpson. Es ese teléfono, 622-354-324. Aurora, hasta otro día. Muchas gracias.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, adiós. Qué buena labor la que hace, cómo no, la Fundación Padre Arrupe. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, pero está aquí conmigo Alberto Herrera. ¿Qué vas a contar ahora?
Pues mira, que tenemos un problema con las enfermeras, que ahí faltan enfermeros y es uno de los puestos más duros de llevar a cabo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver por qué.
Te escucho, Alberto.
Venga,
con
perfecto.
Atención.
Un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Bueno, le cuento que necesitamos 100.000 enfermeras, enfermeros, más para estar a la altura de Europa. El déficit de incorporaciones, esto lo arrastramos desde hace años, décadas, amenaza con volverse en algo crónico, con perpetuarse. Pues a este ritmo harían falta casi 30 años, 30 años, para igualar el ratio comunitario. Pero el problema no es solo la cantidad, porque hay miles de enfermeros y enfermeras que optan por emigrar a países como Noruega o el Reino Unido, por ejemplo, entre varios, donde los salarios, pues claro, triplican a los de aquí y las condiciones laborales, que de esto es de lo que va esta noticia, son mucho mejores. Guillermo Martín, por ejemplo, es uno de los casi 400 enfermeros españoles que trabajan en Noruega desde hace años. Y no solo por el salario.
Una de las cosas que evidentemente hizo que, bueno, tanto yo como otra mucha gente, pues, diera el paso, era el tema de que aquí, como había y hay tanta falta de personal, hay, bueno, lo que se conoce como ETT, ¿no? Empresa de Trabajo Temporal, que lo que hacen es, pues, facilitarte una vivienda y demás para, pues, bueno, para incentivar, digamos, al personal, pues, a venirse para acá.
Y encima te facilitan la vivienda, que venimos de hablar de eso, ¿eh? 4 de cada 10 profesionales en España se plantean abandonar la profesión en la próxima década. Y más de la mitad asegura que no hay suficiente personal para garantizar buenos cuidados. Estamos hablando de enfermeros. ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué soluciones se pueden aplicar para frenar esta crisis? ¿Hay alguien que se esté haciendo estas preguntas dentro del sector con poder, ¿eh? Pues los enfermeros estoy seguro que se las hacen. Me acompaña a esta hora de la mañana en Herrera en COPE doña Teresa Tolosana. Es enfermera y presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me deja que
muy
te
bien,
tutee?
Sí. Sí, por supuesto.
te
por
lo
supuestísimo.
Agradezco. Te lo agradezco. Pues bueno, escuchábamos a Guillermo, que encima en Noruega les ofrecen una casa. No sé qué te parece.
Pues mira, aparte de eso me puede parecer importante, pero fíjate, si me hablas de la situación y que efectivamente tendríamos que hacer un pensamiento de qué está pasando con las enfermeras en España, eso diría que es un detalle, muy bueno, porque si eso no lo ofrecieran a todos los trabajadores, pues la verdad es que estaría muy bien. Yeah. Pero creo que hay muchas otras cosas que hacen que la gente se marche.
¿Cuál es la realidad de las enfermeras y enfermeros en este país, Teresa?
Pues mira, empezamos porque terminamos con los estudios, ¿de acuerdo? Y resulta que las mismas otras carreras que son grado, que tienen los mismos créditos, o sea, los mismos estudios que las enfermeras, pasan, una vez que pasan al mercado laboral, pasan a tener una calificación profesional, que es la A1. Uh-huh. Pero las enfermeras no, pasan a ser una calificación profesional inferior. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues ya no solamente significa el tema del sueldo, que ya no hablo de esto, no voy a hablar de sueldo, uh-huh, pero eso significa, por ejemplo, que no podemos ocupar puestos de gestión importantes, no podemos llevar trabajos de investigación importantes y que se nos cierran muchas puertas, nos dejan en un nivel de trabajo, por decirlo de alguna manera, asistencial prácticamente y poco más. No podemos avanzar mucho más, aunque hagas un máster y un doctorado, ¿eh? Claro. Puedes hacer un máster y un doctorado te va a dar
me
igual.
Hablas de avances profesionales, ¿no? De progreso profesional a puestos mejor remunerados.
bueno, mejor remunerados o que a lo mejor a ti te interesen más. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Hay gente que le encanta la investigación, que está haciendo trabajos de investigación y que simplemente por tener esta calificación no pueden ser el líder de ese trabajo de investigación.
Claro.
O que están haciendo un trabajo de gestión buenísimo, importante, pero por ejemplo no pueden ser gerentes de un hospital ni coordinadores de un centro de salud.
Claro.
Lo cual eso... sientes que estás en una profesión minusvalorada con respecto a las que nos rodean.
Hmm.
Pero si seguimos hablando de esto, te encuentras que las enfermeras, por ejemplo, que han hecho especialidades, pues salvo las matronas, que es una especialidad muy asentada, por ejemplo, la atención primaria, solamente el 19% de estas enfermeras que han hecho la especialidad están trabajando en un puesto de atención primaria. O sea, es como si un traumatólogo de repente lo metieran a cirujano o un cirujano lo pusieran de dermatólogo. Y ya no es eso, sino que terminas por frustrarte porque realmente para lo que has estudiado no es para lo que te dejan trabajar.
Teresa, ¿existen diferencias notables entre comunidades autónomas? Porque yo, en cuanto a condiciones y carga de trabajo, pues leía también en prensa que hay comunidades que están, y lo entrecomillo porque quiero que me lo cuentes tú, robando enfermeras con sueldos de hasta 1.000 euros de diferencia.
Sí, sí. A ver, esta es otra de las cosas que efectivamente, sobre todo en épocas como pueden ser pues verano, fundamentalmente verano, porque son periodos largos donde puedes contratar a más gente, se empiezan a ofrecer, como te decía este compañero, que en este caso había sido fuera de España, pero en el caso de España, que efectivamente de una comunidad se están ofreciendo mejores condiciones para llevarse enfermeras de otra. Pero es que estamos todos igual, con lo cual no mejoramos nada. No sé si me explico. Si yo supiera que, por ejemplo, Andalucía tiene el doble de enfermeras, que el doble de ratio de enfermeras que el resto de España, pues bueno, diría, oye, pues bien, pues puede ser que traigamos enfermeras de allí que probablemente pueden sobrar y nos las llevamos a otro sitio. Pero es que no es así.
Claro.
O sea, los ratios son tan parecidos que yo las enfermeras que me traiga a otra provincia, pues muy bien, me las traigo a otra provincia porque estoy pensando en mi población. Pero estoy perjudicando a otra población de nuestro país. Por lo tanto, eso es un tema que como tirita le sirve y sirve en algunos momentos y le sirve a algunos, pero nada más.
Y una cosa, Teresa, porque... claro, yo no sé si estas preguntas que nos estamos haciendo y esto que me estás comentando y que me está quedando tan claro, se están haciendo estas preguntas o se están debatiendo en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo.
Pues mira, sí que se están debatiendo y sí que se ha dicho montones de veces el tema de que a las enfermeras se les haga. Es que esto viene ya con el tema de los tratados, o sea, de Bolonia, donde salieron los parados,
Plan Bolonia,
se dijo, efectivamente, no salía la palabra. Tantos créditos significa tanto a nivel profesional. Bueno, en la universidad, por ejemplo, eso se respeta dentro de la universidad, pero en el mundo laboral no. O sea, si trabajas en la universidad, sí que tienes el mismo nivel que un compañero médico, por ejemplo, que esté dando otra asignatura, sí que lo tienes, pero en el mundo laboral no es así. También, por otro lado, desde los organismos están hablando desde hace un montón de tiempo en incluir a las enfermeras en la ley del medicamento. Porque, por otro lado, nos están comentando, nos están diciendo, y es cierto que estamos ahora en un sistema sanitario cada vez más complejo, con más patologías, donde las enfermeras, con las competencias que tenemos, podemos asumir mucha más asistencia. Pero luego, cuando tienen que hacer esos pasos para darles a las enfermeras esa capacitación legal de nivel de poder prescribir y de valorarlas, pues luego eso no se lleva a cabo. Se quedan en promesas que al final no se cumplen. ¿Qué ocurre? Pues que las enfermeras se quieren jubilar antes de en cuanto pueden. Si te fijas, Eso, por ejemplo, con los médicos no pasa.
Sí, no, además tengo un caso en mi familia, Teresa, que es lo mismo, que es enfermera, y me lo ha comentado estas Navidades, que estaba, bueno, pues le faltan años para su jubilación, pero está planteándose dejarlo porque es que la carga de trabajo, los horarios, los turnos son una tragedia.
Y luego, pues ese nivel de reconocimiento que ves que es tan pequeño. Mira, hay algo que puede ser a lo mejor un poco absurdo, ¿no? Pero hay una paga que no llega a ser mucho dinero, ¿no? Que se llama la paga de productividad, que se cobra una vez al año. Pues simplemente por ser enfermeras, pues a lo mejor en los hospitales están cobrando la mitad que los médicos.
Pues no me parece absurdo para nada que lo digas, Teresa.
Bueno, pero quiero decir, entonces son esos detalles que al fin y al cabo no te van a sacar ni de rico ni de pobre, pero que sí que hacen que veas que tu empresa está valorando el trabajo que estás haciendo.
Claro.
Y eso no se ha hecho ni siquiera en plena pandemia de COVID, donde las enfermeras lo dimos allí absolutamente todo.
Sí.
Pues ni en esos casos. Con lo cual es un trabajo, como bien decías al principio, muy duro y que además no tiene visos de mejorar. Salvo que se realicen muchas acciones y la población pues está envejeciendo y si envejece pues va a necesitar cada vez más cuidados las enfermeras, que no va a haber porque la gente al final va a decidir coger profesiones más reconocidas.
Pues a ver si tomamos conciencia, Teresa. Yo espero que a través de ratos como este, bueno, suelte un poquito, salten algunas alarmas en según qué ministerios. Te agradezco enormemente tu tiempo y esta clase magistral que me acabas de dar en antena.
Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros como siempre, y siempre dispuesta a dar mi opinión o mi punto de vista sobre el tema que os parezca oportuno.
Un abrazo, Teresa.
Adiós.
Era Teresa Tolosana, enfermera y presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Que le vuelva a dar las gracias por su tiempo. Déjeme que me acerque a Pamplona rápidamente, porque a primera hora de la mañana se ha producido un incendio en el interior del planetario de esta ciudad. Bueno, pasadas las 7 de la mañana, más o menos, la policía municipal recibió un aviso en el que se alertaba de que salía humo por la cúpula del edificio, que es lo más emblemático del planetario, y ha quedado dañada. Entonces, dada la hora del inicio del incendio, no había nadie en el interior, gracias a Dios, por lo que se descartan de momento daños personales, pero déjeme que lo actualice y que me asegure con Esther García, compañera de COPE Pamplona. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente lo positivo, si es que hay algo de esta noticia, es que no hay daños personales, no hay heridos, porque como decías, a esa hora de madrugada estaba el edificio cerrado y entonces no había ningún trabajador, ni visitante, ni nadie en el interior. Pero bueno, sí que hay bastantes daños materiales, todavía tienen que valorar, ¿no?, los daños concretos, pero por lo que se puede ver por las imágenes que hemos visto y por lo que se ve aquí en el propio planetario, pues bueno, la cúpula es la parte que más se ha afectado. Esa cúpula icónica que ha cogido muchísima temperatura a primera hora cuando se ha declarado el incendio. Entonces los bomberos lo que han tenido que hacer en un primer lugar es bajarle la temperatura y luego ya entrar al interior. Una vez que han entrado al interior del edificio, pues han comprobado que la sala de proyecciones, que es el corazón de lo que es el planetario, con esa cúpula en la que se podía ver hasta 9.000 estrellas, pues bueno, está destruida totalmente.
¿Sabemos o es muy pronto, ¿no?, para saber la posible causa del incendio?
Efectivamente, sí que nos han confirmado que está controlado el incendio, no extinguido, pero sí controlado. Entonces, una vez que terminen con la extinción del incendio, pues ya podrán empezar a ver por qué se ha producido este incendio que sorprendía esta madrugada en Pamplona.
No sé qué te ha contado la gente con la que has podido hablar, porque el planetario creo que es un edificio emblemático, ¿no?, muy importante allí.
Pues sí, lo primero, mucha incertidumbre, mucho miedo, porque encima, bueno, veníamos de otro suceso ayer que también sorprendía en la comarca de Pamplona. La columna de humo que se veía a primera hora de la mañana era impresionante, se respiraba ese humo. De hecho, pues los vecinos, los edificios cercanos han tenido que cerrar las ventanas. Sí que hay un par de colegios que siguen con la actividad normal, porque bueno, han descartado que pudiera haber problemas, porque fuera humo tóxico, pero sí que hay mucha tristeza, porque como dices, pues yo creo que todos los escolares hemos pasado por ahí, por el planetario, desde todos los colegios, no solo de Pamplona, también del resto de Navarra, pues esas visitas, esas excursiones al planetario, y luego pues a más de 3 millones de personas han pasado por ahí, 800 escolares, 1.000 exposiciones, 100 producciones propias, es que es algo muy, muy, muy de Pamplona.
Bueno, pues esperemos que se arregle pronto. Esther, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, adiós.
Hasta luego, Esther. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
¿Tú has pillado gripe este año?
Todavía no, yo espero que no pillarla, pero en finales de noviembre sí tuve 3 o 4 días.
Está todo el mundo malo, tío.
Sí, y pues mira, eso mismo lo contamos en Mediodía Cope la semana pasada, que efectivamente venía una ola fuerte vírica. Hay gente que opta por la vacunación, que es lo recomendable, y hay gente que cruza los dedos y recupera
que no
la
me
mascarilla.
Que no me toque. ¿Qué vais a hacer en mediodía? Cuéntame.
Pues mira, estamos con... Es que la agenda judicial va dejando todos los días algo. Hoy Ábalos se enfrenta a su destino, que es que le quiten el suplicatorio, como ha pedido el Tribunal Supremo, para pasar al banquillo. Ese es su destino, y a eso el Partido Socialista ha votado que sí, porque no considera Ábalos de su disciplina, aunque luego por debajo hay un pacto subterráneo para no hacerse daño, como en el chiste del
Es
dentista.
Lo que te iba a decir, porque claro, me sorprende mucho que siga defendiendo al Partido Socialista.
Sí, porque tiene que, hay un pacto. Ten en cuenta que nadie conoce tan bien el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo los primeros 3 años, que quien fue su mano derecha en el partido y en el gobierno.
Claro.
Así que veremos dónde acaba eso. Pero a mí me llamó la atención, a cuenta de la resaca ayer del auto del juez Hurtado, del Supremo, contra el fiscal general, al que cita a declarar para el 29 de enero, es un párrafo en el que incluye una defensa de la labor de la UCO, de la Guardia Civil. Cuando un juez del Supremo tiene que defender a la UCO de los ataques del gobierno y del propio fiscal general del Estado, es porque le constan presiones insoportables por parte de Marlaska para que los agentes de la Guardia Civil no hagan su trabajo, no investiguen lo que tienen que investigar. Ten en cuenta que tenemos el caso Ábalos, Saldama, Koldo, con el volcado de los dispositivos digitales. Ahí puede aparecer cualquier mensaje.
Y ojo que viene hidrocarburos, ¿eh?
Caso de hidrocarburos. Ahí se están volcando todavía todos los dispositivos digitales, y ahí hay muchas frases, muchos mensajes comprometedores, y hay muchas presiones de arriba, de los mandos políticos que están puestos por el Ministerio del Interior para controlar daños. Y por eso me decía hace poco, y lo contaré en el monólogo, una persona importante que trabaja en el ámbito de la justicia, me decía, estamos en manos de la UCO. A cualquier ciudadano que le importe la salud de la democracia sabe que en estos momentos, con tantas tramas de corrupción que afectan al Poder Ejecutivo y al Gobierno de España, pues tanto el caso Begoña, que quieren cerrar con cargándose la figura de la acusación popular, como el caso Ábalos, como el caso fiscal general del Estado y sus conexiones con Moncloa, estamos en manos de la UCO. De que la Guardia Civil honre su lema que dice el honor es mi divisa, y de que hagan bien su trabajo a pesar de las presiones, depende de la salud de la democracia.
Pero te digo una cosa, el Partido Socialista, cuando le ha convenido...
Cuando la UCO ataca o investiga al PP, entonces le parece perfecta.
Te lo digo porque, bueno, se deshacieron en halagos a la UCO. Cuando...
Y viceversa. Esto es así. Los dos grandes partidos han tirado la UCO a la cabeza, pero la UCO es un patrimonio de todos los españoles y de la democracia española, y por eso confiamos en la Guardia Civil, porque la diosa de la justicia se la representa con una venda en los ojos, ¿vale? En el que tapa el ojo izquierdo y el ojo derecho, los dos ojos. Así queremos que siga siendo. Pero en el gobierno actualmente, y como nunca, se está desplegando una campaña de ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no hagan su trabajo, porque estamos en una deriva autoritaria preocupante. Y más allá de eso, vamos precisamente a entrevistar a un perito para que nos explique si es posible recuperar móviles que se han borrado.
Eso es una cosa que me pregunto.
¿Se puede técnicamente recuperar mensajes como los que borró el fiscal general? Porque si se pueden recuperar esos mensajes, nos lo vamos a pasar muy bien. Si se puede. Nos lo va a explicar este experto con el famoso software israelí, Celebrity.
Si no pueden los israelíes.
Y vamos a ver si realmente hay capacidad para ello. Algunos abogados te explican que ya en muchos procedimientos penales esta herramienta ha sido decisiva para los procedimientos. Así que veremos.
Te escucho con atención, Jorge. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Pues nada, me tiene que dar un momento que yo organice los papeles que tengo aquí enfrente, que le deje esto limpio a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros para que nos informen y nos entretengan hasta las 3 de la tarde. Deme un momento que volvemos enseguida. Nosotros mañana a las 6 aquí, en punto, en planta, tempranito. ¡Hasta mañana!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es... también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
Y Cyborg, dos de Van Damme.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60%.